En un documento de identidad, el rostro de la persona es muy importante, pero conocerle no es solo ver su rostro, sino establecer una relación cara a cara que implique una verdadera y real comunicación de auténtico compañerismo. Dime, ¿conoces a Dios de esa manera? Moisés lo quería.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Kimberly, ¿alguna vez creíste que todo estaba perdido?
Ay, Johnny, confieso que he enfrentado situaciones en las que no veía luz al final del camino.
Hay momentos así, es verdad.
Pero así y todo, siempre trato de dejar una puerta abierta a la esperanza.
Excelente postura. Hoy veremos qué sucede respecto a esto al recorrer Éxodo 33 y 34. Como ya hemos visto, de una manera sorprendente y muy triste, el pueblo de Israel rompió el pacto que había hecho con Dios en el Sinaí cuando optaron por fabricarse y erigir un becerro de oro hecho por Aarón a petición del pueblo. Decidieron rendirle pleitesía, tomándolo como un objeto de adoración e idolatría, realizando en su honor fiestas, bailes y celebraciones.
Para mí, Johnny, esto es casi inexplicable.
¿Por qué, Kimberly?
Bueno, porque luego de que vieron las maravillas de Dios a través de las 10 plagas, la columna de fuego y la nube que los protegía y guiaba, el Mar Rojo dividido en 2.
Ajá.
La provisión de agua y alimento, la demostración de poder y gloria en el Sinaí. Me pregunto, ¿qué les pasó?
Gran pregunta. Es que como Moisés se demoraba, les entró la impaciencia o hasta el pánico por esa demostración descomunal de la gloria y poder de Dios.
¿Pensarían que Moisés se había muerto?
Es posible, y como que no supieron cómo reaccionar ante esa ola de incertidumbre, o mejor dicho, ante esa situación de confusión, se tomaron de lo que conocían y les daba una aparente seguridad.
La idolatría pagana que aprendieron en Egipto.
Efectivamente, Israel convierte al becerro de oro en objeto de veneración y de adoración.
Recordando, me imagino todas esas fiestas de la fertilidad y sus derivados.
Sí, su correlación con la adoración al dios Apis y, por ende, la referencia al becerro de oro. Pero también hubo un triste resultado. Una parte del pueblo fue castigado y murieron. Esa fue la consecuencia de la adoración a dioses extraños. Sin embargo, y tras ruego a Dios, este da una nueva oportunidad.
De allí venimos. Luego de todo este trasfondo, ¿qué ocurre en los siguientes capítulos? ¿Cuál fue el resultado final de esa situación?
Bueno, leámoslo en Éxodo 33, 7 al 23.
Bien, dice así. Moisés tomó el tabernáculo y lo plantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó Tabernáculo de Reunión. Todo el que buscaba al Señor iba hasta el tabernáculo de reunión, el cual estaba fuera del campamento. Cada vez que Moisés iba al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y se quedaba de pie a la entrada de su tienda y seguían a Moisés con la mirada hasta que él entraba en el tabernáculo.
Al entrar Moisés en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se quedaba a la entrada del tabernáculo. Y entonces el Señor hablaba con Moisés. Y cuando todo el pueblo veía la columna de nube a la entrada del tabernáculo, se levantaba cada uno e iba a la entrada de su tienda para adorar. Y el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Después Moisés volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del tabernáculo.
Moisés le dijo entonces al Señor, «Mira, tú me has dicho, llévate de aquí a este pueblo». Pero no me has dicho a quién vas a enviar conmigo. Lejos de eso, insistes, yo te conozco, sé quién eres y te has ganado mi favor. Ahora bien, si en verdad me he ganado tu favor, te ruego que me hagas saber qué planes tienes. Así sabré si en verdad me he ganado tu favor. toma en cuenta que esta gente es tu pueblo.
Y luego que evitó la destrucción de Israel, comienza el argumento de Moisés con Dios, porque no desea quedarse sin su apoyo para continuar con la conducción del pueblo hacia Canaán. Leamos lo que sigue.
Y el Señor le dijo, «Mi presencia irá contigo y te haré descansar». Pero Moisés respondió, «Si tú no vas a venir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Cómo vamos a saber, tu pueblo y yo, que en verdad me he ganado tu favor? Lo sabremos solo si vienes con nosotros y solo si tu pueblo y yo somos apartados de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra».
Moisés quiere su especial atención, su apoyo y diferenciación frente al resto de otros pueblos paganos. Por eso Moisés realmente desea la certeza de contar con su apoyo tangible. Fijémonos en lo que sucede a continuación. El caso es que ocurre un suceso trascendente.
Les leo el texto que sigue. El Señor le dijo a Moisés, «Tan cierto es que te has ganado mi favor y que te conozco por nombre, que voy a hacer lo que me has pedido». Entonces Moisés dijo, «Te ruego que me muestres tu gloria».
¿Se dan cuenta, amigos? La relación de Dios con Moisés es tan cercana y personal que no duda en solicitar verle face to face, cara a cara. Es decir, le solicita que se le revele a él, a Moisés, y que directamente le asegure su compañía y protección continua durante toda la conducción del camino a Canaán.
Y el Señor respondió, «Voy a hacer que todo mi bien pase delante de ti, y delante de ti voy a proclamar mi nombre, que es el Señor, porque soy misericordioso con quien quiero ser misericordioso, y soy clemente con quien quiero ser clemente». El Señor dijo también, «Mi rostro no podrás verlo, porque nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo». Y añadió, «Mira, aquí en la roca, junto a mí, hay un lugar. Quédate allí. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano mientras paso. Después de eso, apartaré mi mano y podrás ver mis espaldas, pero no mi rostro».
La palabra de Dios es verdaderamente sorprendente. Moisés, quien tiene claro su propósito y entiende cuál es el fundamento último de nuestra vida, busca a Dios, intercediendo y buscando el perdón y su rostro, presentándose ante la tienda del encuentro. Sí, así es, él busca al Señor. Josué, su siervo, sabe lo que realmente es importante y no se aparta de la tienda, a la entrada del tabernáculo. Entonces Dios se manifiesta a Moisés y en ese momento, éste le comunica o le expresa que no puede ir a ninguna parte sin su presencia. No le es posible dar un paso adelante ni hacer nada si Jehová Dios no está presente en su vida. En resumidas cuentas, para Moisés, Dios era el objetivo último y principal de su vida.
Johnny, para un ambiente tan secularizado como el nuestro, suena extraño que alguien tenga a Dios como lo primordial y verdaderamente relevante, el objetivo absoluto de su vida.
Efectivamente, así era con Moisés. Él quería establecer una comunión mayor con el Dios Todopoderoso. Él quería conocer a Dios y en este momento el deseo de su corazón se manifiesta. Ante el horrible episodio del becerro de oro, dando lugar a la expresión más particular y especial de Dios en la vida del gran Moisés. Y entonces, Dios le dice que le permitirá conocerlo hasta cierto punto, hasta donde le fuera posible soportarlo en su humanidad sin ser consumido con la gloria de Dios. Moisés podría ver la espalda de Dios.
Eso es impresionante e increíble.
Es verdad. Y ante esta nueva situación, Dios, en su bondad y misericordia, renueva a sí mismo el pacto que el pueblo había quebrantado al pie del Sinaí. Él sigue siendo fiel, aun cuando el pueblo no correspondió al acuerdo ni honró sus compromisos de fidelidad. Antes bien, el pueblo siguió sus propios deseos y se fue a adorar a otros dioses, unos dioses de piedra, madera y o de figuras extrañas, una verdadera reminiscencia de las religiones egipcias tras esa elección.
A consecuencia de eso, en el capítulo 34, veremos la aparición de las nuevas tablas de la ley, porque las anteriores Moisés las había roto lleno de ira por causa del pecado del pueblo a los pies del monte Sinaí.
Es correcto. Cuando las nuevas tablas están terminadas, el texto bíblico en estudio, en el capítulo 34, versos 5 al 9, nos relata un suceso trascendente que seguidamente les compartimos. Kimberly, por favor, ¿puedes leerlo para nuestra audiencia?
Con todo gusto, leamos juntos. Dice lo siguiente: Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando su nombre. Luego el Señor pasó delante de Moisés y proclamó: el Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Es misericordioso por mil generaciones, perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo declara inocente al malvado. Castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Con gran rapidez, Moisés bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Luego dijo: Señor, si me he ganado tu favor, quédate en medio de nosotros. Este es un pueblo de dura cerviz, así que perdona nuestra maldad y nuestro pecado, y recíbenos como tu pueblo.
Por lo que observamos, vemos que el remedio sí fue mejor que la enfermedad. El gran fracaso dio lugar a una renovación extraordinaria del pacto.
Algunas palabras son claves aquí, al menos para mí, Johnny.
Por ejemplo, Kimberly.
Misericordia, por ejemplo, y perdón también.
Sí, gracias a Dios por el poder divino que consigue sobrepasar nuestras debilidades y fragilidades y construir de manera mucho más especial aquello que nosotros ni siquiera podríamos imaginar. Luego enfatiza otro aspecto.
¿Cuál es, Johnny?
Veámoslo en Éxodo 34:10-14, donde Dios enuncia lineamientos de conducta para evitar que el pueblo de Israel cayera nuevamente en prácticas idólatras y debiendo rechazar la convivencia con otros pueblos paganos y sus prácticas, que eventualmente los inclinasen en esa dirección incorrecta. Pero veamos lo que dice el texto bíblico al respecto.
El Señor contestó: Mira, yo hago un pacto delante de todo tu pueblo. Voy a realizar maravillas nunca antes vistas en toda la tierra ni en nación alguna. Todo el pueblo en medio del cual tú estás verá las obras tan sorprendentes que yo, el Señor, haré contigo.
Tú cumple lo que hoy te mando. Verás que voy a echar de tu presencia a los amorreos y cananeos y a los hititas, fereceos, gibitas y jebuseos. Pero ten cuidado, no hagas alianzas con los habitantes de la tierra a la que vas a entrar para que no te sean un tropiezo.
Ustedes derribarán sus altares y harán pedazos sus estatuas y sus imágenes de acera. De ninguna manera te inclinarás ante ningún otro Dios, porque yo, el Señor, soy un Dios celoso. Mi nombre es Dios celoso.
Y así, bajo lineamientos y requerimientos más específicos, con condiciones y disposiciones concretas, el pacto es renovado y las tablas de la ley son reescritas nuevamente. Y el texto termina en el capítulo 34 con palabras extraordinarias que seguramente no solo bendecirán nuestro corazón, sino que harán que el remedio sea mucho mejor que la enfermedad. Y el texto, a partir del verso 27-35, en el capítulo 34, nos continúa relatando lo siguiente.
El Señor le dijo a Moisés: Pon estas palabras por escrito, porque el pacto que he hecho contigo y con Israel tienen como base estas palabras. Y Moisés estuvo allí, con el Señor, 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, pero sí escribió en las tablas de piedra las palabras del pacto, es decir, los 10 mandamientos.
Y sucedió que, cuando Moisés bajó del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, no sabía que, después de haber hablado con Dios, la tez de su rostro resplandecía. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y vieron que la piel de su rostro resplandecía, así que tuvieron miedo de acercarse a él. Pero Moisés los llamó, y cuando Aarón y todos los príncipes de la congregación regresaron, Moisés les habló.
Después se acercaron todos los hijos de Israel, y Moisés les ordenó cumplir con todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se puso un velo sobre el rostro. Cuando Moisés se presentaba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo mientras estaba adentro y al salir les comunicaba a los hijos de Israel lo que el Señor le había ordenado.
Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro resplandecía, pero Moisés volvía a cubrir su rostro con un velo hasta que entraba de nuevo a hablar con Dios.
¿Cuántas demostraciones de poder y presencia de Dios de una manera tangibles para esa generación, Johnny?
Sí, gracias a Dios por el tremendo poder y su gran soberanía y sabiduría que actúa de una manera tan extraordinaria, pues nuestro Dios y Señor tiene el poder de transformar nuestros fallos de manera extraordinaria. Así renovó también el pacto con el pueblo de Israel, o mejor dicho, reescribe una historia de relaciones sobre la base de la fidelidad y del nuevo sometimiento a su voluntad.
Ciertamente, Dios es maravilloso y amoroso con nosotros, sus hijos, su pueblo, apuntando al nuevo pueblo que estaba formado en la historia, su iglesia. ¿No lo crees así?
Totalmente. El nuevo pueblo de Cristo es la iglesia y Dios lo viene formando desde la antigüedad en esa historia de la redención. En aquel momento, parecía que no había esperanza para el pueblo que había pecado, pero Dios, con su poder y bondad, no solo perdona, sino que manifiesta su gloria y su poder ante Moisés, marcando su vida y renovando su pacto con el pueblo de Israel, porque Él es un Dios bondadoso. Él es muy misericordioso y se complace en perdonar. Que Dios bendiga nuestro corazón en este día.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el libro Misión Éxodo. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Aquí llega el tiempo de preguntas sobre Éxodo capítulo 33. Empezamos con esta frase. El pueblo que sacaste de Egipto. ¿Fue Moisés o fue Dios quien sacó al pueblo de Egipto?
Sí, buena pregunta, Kimberly. Dios habla con Moisés directamente y le dice, el pueblo que sacaste de Egipto. Por supuesto que fue Dios quien sacó al pueblo de Egipto, pero Dios usa ese lenguaje para hacerle una prueba a Moisés, porque cuando las cosas se complican, él entonces asume la situación. Lo maravilloso es que al final, ni Dios ni Moisés abandonan al pueblo, porque Moisés podía desentenderse de ellos en ese momento, pero no lo hace, se compromete e intercede. Y Dios, si bien juzga el pecado, también en su misericordia perdona y da una nueva oportunidad.
Ahora, en el texto en estudio, en el versículo 11, aparece el joven Josué. Él está observando. ¿Tiene algún significado eso?
Es extraordinario observar eso, porque Josué nos mostrará que él sabe por dónde ha de ir. Él realmente ha aprendido a través de su mentor Moisés sobre aquello que es realmente importante. Entiende lo que es relevante y de significado. Muchas personas en su vida tienen otras maneras de definir lo que es realmente una prioridad.
Una carrera, posesiones, viajes, placeres.
Sí, tú nómbralos. Y hay gente que solo piensa que lo que importa es descubrir estrategias para construir su escalera al éxito. Incluso algunos que dicen querer servir a Dios terminan equivocando el camino. No obstante, Josué entendió las cosas porque en el ejemplo de Moisés que le da valor a la presencia de Dios, él construye sus prioridades. Y el joven Josué está aprendiendo que no se puede apartar de Dios y debe buscar a Dios, conocerle y buscar su presencia sin ninguna otra agenda escondida. Esto es clave. Es un principio de formación de un liderazgo verdaderamente espiritual.
Pero viendo a Moisés y su actitud en cuanto a ver la gloria de Dios, da la impresión de que no le resultaba suficiente con algunas revelaciones. ¿Es eso bueno o malo? Y otra observación que tengo, o mejor dicho, otra pregunta es la siguiente. Si él hablaba cara a cara con Dios, ¿cómo es eso? Si se afirma que nadie le ve la cara a Dios.
Aquí estamos en un terreno sagrado, Kimberly. De alguna manera nuestro corazón busca plena satisfacción y queremos encontrarla en nuestra vida. La gran verdad es que fuimos creados para glorificar a Dios. En la medida que Moisés va descubriendo quién es Dios y crece en la intimidad con el Altísimo, experimenta como hombre un deseo mayor de conocerle. Así que eso es muy bueno. Eso es extraordinario.
Ah, entonces esto no solo es bueno, sino deseable que exista en nosotros.
Totalmente. Por lo tanto, el deseo de Moisés es bueno. Tan bueno es que Dios no lo reprende. Él quiere ver el rostro de Dios. En un documento de identidad no debe salir el hombro o el codo, sino la foto de la cara de la persona. Él quiere conocerle, quiere ver a Dios. Y eso es bueno, pero a la vez es peligroso, porque a medida que experimentas un crecimiento espiritual mayor, corres el riesgo de que la fragilidad humana estorbe.
¿Cómo es eso?
Mira, Dios le dice a Moisés, atento, quédate en tu lugar, permanece como criatura. Dios es un Dios que se revela, pero al cual no podemos verle el rostro. No llegamos a la revelación plena de Dios. Así que Moisés puede tener esa intimidad o cercanía con Dios, pero sin ver su rostro. Decir que lo ve cara a cara quiere significar que hablaba como a un amigo, con cercanía, pero realmente él no podría ver el rostro de Dios y permanecer vivo. Son cosas diferentes. Por un lado, significa que él podía hablar con proximidad, pero nunca viendo su rostro. Ahora, lo más especial en todo esto es que cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos que esa gloria de Dios se manifiesta en Cristo Jesús. Por eso dice el capítulo 1 del Evangelio de Juan que hemos contemplado su gloria.
Y observando el versículo 29 del capítulo 34, entendemos que Moisés disfrutó tanto de ese encuentro con Dios que su rostro brillaba, resplandecía. Ahora déjame traer esto a colación, aunque parece medio traído de los pelos. En alguna parte dicen que esto tiene que ver con cuernos. ¿Qué cosa más rara? ¿Cómo es eso?
Esa es una larga historia, Kimberly. Existe una palabra hebrea, kerem, que en latín dio lugar a la palabra cornos y que en castellano ha resultado en cuernos. Hay un uso popular indebido para esa palabra, pero no es lo que nos atañe aquí. Esa palabra, esa raíz, es usada para hablar de ese resplandor. Quizás la idea venga del hecho de que un cuerno es una protuberancia que sale de algún punto de la cabeza, tal como la luz sale de un punto. La luz sale del rostro e irradia. Algunos piensan que tal vez lo de Moisés fuese como rayos o haces de luz, pero todo eso es mera especulación. Lo cierto es que su rostro resplandecía. Ahora bien, la antigua y conocida traducción de la Vulgata Latina tradujo equivocadamente ese término entendiendo que era un cuerno. Por eso hay una famosa estatua de Miguel Ángel que representa a Moisés con cuernos y de allí la confusión.
Sigamos la conversación en las redes sociales. Déjanos tus preguntas, comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Gracias, Johnny, por las aclaraciones y explicaciones. Vamos ahora a la aplicación del estudio de hoy.
Nuestra misión 66 se focalizó en los capítulos 33 y 34 de Éxodo con el tema El remedio sí fue mejor que la enfermedad.
¿Y cuál es la lección que vamos a sacar de este texto?
La gran verdad que ese texto nos enseña es que siempre hay esperanza. Dios había hecho un pacto con Israel. Dios había dado las tablas de la ley. Se había manifestado de manera extraordinaria en la relación con la nación y justo después, cuando Moisés sube al monte, el pueblo se pierde en su confusión practicando el pecado más horrendo. Estoy seguro de que muchos, al observar su propia vida, recordarán algo que han hecho y que les hace pensar que ya no hay salida. Sin embargo, Dios te dice, siempre hay esperanza. Aún después de que el pacto se quebrantara, Dios renovó sus votos y acompañó a Israel, y Moisés dijo una frase muy clara, «No tengo a dónde ir sin tu presencia». No importa cuán lejos te hayas ido, la esperanza siempre está abierta. Dios te ama y dice, «Vuelve a mí, arregla tu situación porque conmigo siempre habrá esperanza».
Así termina nuestra misión 66 de hoy. Esperamos contar con tu compañía en la próxima aventura. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos titulado Misión Éxodo. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.